Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Martes 1 de octubre hasta las 3, aquí en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Apagamos hoy martes los rescoldos del fin de semana y empezamos a pensar en lo que viene, en el futuro especialmente cercano. Lo primero, partido mañana del Cuatro Rayas en fútbol, la vista puesta en el Camp Nou y el partido allí del próximo sábado. Porque el Real Valladolid visita el campo del líder, que suma 7 victorias en 7 partidos y un botín de 21 puntos de otros tantos posibles que ha habido en juego, pero que esta semana ni pronuncia la palabra Valladolid. Se centran en la Champions, en los jaleos de Sandro Rosell y en la lesión de Messi. Siempre es positivo que no se hable del Pucela, aunque en este caso va a ser de nuevo muy complicado, como lo fue contra el Atlético de Madrid de Simeone hace poco más de una semana en Zorrilla. En los anexos, hoy se ha vuelto a entrenar el equipo. Ya lo hizo ayer en sesión vespertina tras tener descanso sábado y domingo y hoy ha vuelto a ejercitarse con alguna novedad. Normalidad, relativa normalidad para Patrick Ebert y también para Omar Ramos, a los que sacamos, qué alegría, de la lista de lesionados. Pero ya saben que esta temporada, si alguien sale de la enfermería, parece que el pacto con el diablo es que alguien entre. Ha sido Valdet Ramá, que ha abandonado el entrenamiento acompañado del doctor Pablo Grande. Para el partido del Camp Nou, 5 ausencias confirmadas, 5 bajas seguras. Lluís Sastre, Álvaro Rubio, Víctor Pérez, Daniel Larsson y también Óscar González, que aunque se había estimado que podría volver el próximo fin de semana, parece que no se le forzará y se esperará al siguiente partido liguero, que será en casa frente al Sevilla Fútbol Club y después del parón por selecciones. A todo esto, ya saben que hay un lío montado importante con los equipos de Salamanca, tanto Salmantino como Salamanca Athletic, que pilla por el medio a la Federación de Castilla y León de Fútbol, a la Real Federación Española de Fútbol y también al Real Valladolid. Curiosamente, mañana en Madrid, en un acto que ahora vamos a contar, comparecerán Carlos Suárez y Juan José Hidalgo para presentar un acuerdo comercial entre el Real Valladolid y Halcón Viajes. En balonmano. Mañana juega el 4 Rayas Balonmano Valladolid. Una victoria, una derrota y un empate en el arranque liguero. Tranquilidad y sensaciones muy diferentes a las de la temporada pasada, aunque todavía mucho que pulir y también mucho que mejorar. Será a las 7 el encuentro de mañana en Bidasoa frente al colista de lo que llevamos de Liga Asobal 2013-2014. Hoy en básquet la noticia es que ya ha arrancado la campaña de abonados del Club Baloncesto Valladolid, que se presentaba en el día de ayer y que aquí contamos y detallamos. Cualquier aficionado, bien para renovar o para nueva alta, puede pasarse por las oficinas del club para hacerse socio en el Polideportivo Pisuerga, por supuesto. Recuerden, los primeros 1.500 tendrán como regalo un billete de avión, viaje de ida y vuelta al destino europeo de su elección dentro de las posibilidades que ofrecen Vueling y Air Europa. Y este martes también hay que contar una grandísima noticia. Valladolid cuenta desde hoy con un nuevo ciclista profesional. Fernando Grijalva correrá en la élite del ciclismo con el equipo Caja Rural.
En Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón Hummel, 16 euros. Y chándal completo, 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
Hay 15 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo Marca Valladolid de martes, típico día relativamente tranquilo en el que empezamos a cerrar el pasado fin de semana y todo lo que ocurrió entre viernes, sábado y domingo, y lógicamente empezamos ya a pensar en los siguientes envites, en los siguientes compromisos que van a tener los equipos vallisoletanos, empezando por un 4 Rayas Balonmano Valladolid que mañana juega en Bidasoa frente al colista Farolillo Rojo de la Liga Asobal y que de momento está teniendo muchas complicaciones para sumar en este arranque de temporada en contra de la dinámica del Balonmano Valladolid, que lleva una victoria, una derrota y un empate, en ese orden, respectivamente, por lo tanto, 3 puntos para el equipo de Nacho González. Luego vamos a escuchar sonidos del entrenador del Balonmano Valladolid. Mañana hay jornada intersemanal en el balonmano. La semana pasada la teníamos en fútbol y en esta ocasión va a ser en la Liga Asobal. Partido importante en el que convendría y estaría muy bien sumar los 2 puntos para seguir creciendo esta temporada 2013-2014 en Asobal con el nuevo entrenador Nacho González. En fútbol hay bastante tranquilidad porque se viene de un empate frente al Málaga, un punto que se ha valorado como importante. La igualdad que hay en la clasificación de la primera división lleva a tener relativa tranquilidad en el seno del Real Valladolid con esos 6 puntos de 21 posibles o de 21 posibles que no parecen un botín muy grande. El balance no es que sea de notable ni de sobresaliente, pero sí da la sensación que de suficiente bien con las circunstancias que ha tenido el Real Valladolid en este arranque liguero con las lesiones como protagonistas. Unas lesiones que siguen mermando al Real Valladolid y que le van a mermar no mucho, sino muchísimo el próximo sábado en el Camp Nou. También es cierto que si hay un partido para perder es el del Camp Nou, es el del Santiago Bernabéu, es el del Vicente Calderón, porque no son puntos los que te quitan que sumen y se lleven rivales directos. Y por lo tanto, pues bueno, vamos a decir que sabe menos mal, porque ver perder al Real Valladolid nunca es bueno, pero sabe menos mal. Con esto no queremos decir ni descartar que el Pucela dé la campanada el próximo sábado en el campo del Barça. Para eso está el deporte, para eso está el fútbol, para ver grandísimas sorpresas y cosas que uno no se espera. Pero el realismo también hay que tenerlo y es muy, muy complicado. Es uno de los partidos más difíciles de toda la temporada, aunque el Barça esté en semana de Champions y el Real Valladolid no tenga partidos entre semana y no tenga más preocupación que la visita a la ciudad condal. Aunque lo de las lesiones, insistimos, sigue siendo bastante preocupante. Sigue siendo bastante preocupante porque cuando parece que se recupera a algún jugador que no sufre lesión grave, que viene de estar entre algodones los últimos días, pero que empieza a entrenar con el grupo, se cae uno. Es el caso de Valdés Rama, que hoy ha abandonado el entrenamiento y lo ha hecho acompañado del doctor Pablo Grande. La buena noticia, la presencia con el grupo de Omar Ramos y también de Patrick Ebert, el alemán. Omar no pudo acabar el partido y Patrick Ebert sí lo acabó. El encuentro, hablamos del Málaga del pasado viernes, pero porque no quedaba otra. Porque si hubiese sido por él, hubiese sido sustituido, pero el Real Valladolid ya había realizado los tres cambios. En el entrenamiento del Pucela, en los anexos de Zorrilla, ha estado Gonzalo Quintana. Gon, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Entrenamiento en gran parte pasado por agua, que no es lo aconsejable y no es lo recomendable. Porque bueno, el césped de los anexos enseguida sufre y si se pone con agua pesado, pues yo creo que un incentivo más para poder tener, ¿no?, algún tipo de lesión y de percance en la sesión.
Bueno, yo creo que al final es verdad que he pasado por agua, el césped no estaba mal. Yo creo que al final las lesiones, la mayoría, están siendo musculares, ninguna es por un mal contacto o por algo parecido. Es verdad que bueno, el césped puede estar más pesado, pero bueno, no lo considero tan determinante. Y es verdad que he pasado por agua, casi al borde del resfriado estamos todos. Y como tú has contado, Patrick Ebert y Omar Ramos con el grupo han completado toda la sesión al mismo nivel que sus compañeros. Y Valdés Rama, pues que se ha marchado antes con una pequeñas molestias o con lesión. Veremos a ver pruebas y demás, exploraciones, todavía no se sabe bien. Sí, tiene algo, pero bueno, los primeros indicios parece que no apuntan a nada grave, pero ya digo que hay que esperar a ver las exploraciones.
5 bajas confirmadas para el partido del próximo sábado: Álvaro Rubio, Víctor Pérez, Daniel Larsson, Óscar González y Lluís Sastre.
Sí, todos los lesionados, ninguno va a estar en el partido del próximo fin de semana. En el Camp Nou, Lluís Sastre también se lo va a perder, que probablemente para él fuera especial, aunque bueno, ya estuvo el año pasado. Pero bueno, los lesionados no van a estar. Óscar González, que sigue con esos problemas en la rodilla. Víctor Pérez, ya sabemos que baja de larga duración. Álvaro Rubio y Daniel Larsson también con problemas musculares. Y bueno, pues esas 5 bajas son las que va a tener confirmadas, ¿no? Luego escucharemos probablemente, casi sin el probablemente, al doble pivote que va a alinear Juan Ignacio Martínez en el Camp Nou, porque han hablado Javi Baraja y también Fausto Rossi, los dos únicos mediocentros disponibles. Con las bajas de Álvaro Rubio y también de Javi Baraja, no queda otra que con la baja de Álvaro Rubio y de Lluís Sastre, no queda otra que sean Javi Baraja y Fausto Rossi los dos mediocentros del equipo. Se supone que el resto de la alineación, pues si no pasa nada raro, tocamos madera, Ebert y Omar en bandas, y seguirá con la dupla Osorio y Higuera arriba, que puede ser interesante jugar con dos puntas contra un Barça que bueno, que defiende muy lejos de portería, que concede espacio para los contraataques, aunque también es cierto que bueno, en el centro del campo ellos tienen mucha superioridad, acumulan mucha gente, y bueno, Javi Baraja y Fausto lo van a tener complicado.
Bueno, pues esa es la última hora del Real Valladolid, el entrenamiento en el que ha estado Gonzalo Quintana. Luego hablamos más del Pucela, a eso de las 2:20, 2:30, hoy con amplia tertulia y también pues con lugar para la opinión, siempre con un poquito ese punto de humor que queremos tener los martes con Sergio Encinas. Hoy en las páginas de Deportes del Mundo, Diario de Valladolid, hay declaraciones del preparador físico de Rafa Cristóbal. Ha hablado Arturo Alvarado con el preparador físico del Real Valladolid y han hablado del tema de las lesiones. Y bueno, pues él da un poco su opinión. El titular que leemos hoy en El Mundo es: el trabajo diario no es nocivo para la salud. Dice Rafa Cristóbal que los lesionados son en posiciones y que son lesiones diferentes, pero deja también un titular que es: el estado de campo de los anexos sí lo podríamos meter como causa, entre comillas. Le digo que es el titular del preparador físico. Aquí lo hemos dicho en más de una ocasión. Si el césped de los anexos no está en buen estado y no es el mejor piso y no tiene el mejor equilibrio, no es por culpa de los cuidadores del césped de los anexos, ni los cuidadores de los diferentes campos de trabajo del Real Valladolid. Es porque no da para más. El césped de los anexos no da para más, igual que no da para más el sintético en el que juega el filial, que lo dicen en el seno del Real Valladolid mucha gente, y también lo dicen y especialmente quedan alucinados los que vienen de fuera y ven dónde juega el filial del Real Valladolid. Así que son cambios que poco a poco debería ir haciendo el Real Valladolid. La situación económica es la que es, pero va tocando también hacer estos pequeños cambios porque a veces pueden salir muy caros. No sabemos. Nosotros no somos médicos y no sabemos si las lesiones en el Real Valladolid, alguna ha sido por el césped de los anexos, pero puede ser. Y ahí están las palabras del preparador físico. El estado de campo de los anexos sí lo podríamos meter como causa, entre comillas. Es el titular en la información de Arturo Alvarado hoy en las páginas de El Mundo, Diario de Valladolid. Lo hemos comentado en el arranque. Ya saben que hay mucho lío entre el fútbol de Castilla y León con los clubes de Salamanca. El Salmantino y el Salamanca Athletic de Hidalgo. Hay bastante lío. De momento el lío puro y duro es con el Salmantino, que es el que ha empezado a competir y es al que ha inscrito en las competiciones autonómicas el presidente de la Federación de Castilla y León por orden de una jueza y en contra del deseo de la Real Federación Española de Fútbol y de la FIFA. Está un poco más en el aire el caso del Salamanca Athletic, que ya decimos es el que, podríamos decir, pertenece a Juan José Hidalgo, porque es el que tiene la plaza para jugar en Segunda División B, el que puso la pasta y compró la plaza, que antes también era suya del Salamanca, para que juegue el Salamanca Athletic en Segunda División B. Pues bien, curiosamente, en un lío que podría afectar de refilón al Real Valladolid, porque la FIFA y la Federación Española amenazan a la Federación de Castilla y León de Fútbol con retirar de sus competiciones a todos los equipos. Esto incluiría en primera al Pucela, en segunda al Mirandés, al Numancia, a la Deportiva Ponferradina. En pleno jaleo con todo esto, mañana Real Valladolid y Juan José Hidalgo, Carlos Suárez y Globalia firman un acuerdo de colaboración en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Es un acuerdo que va a tener lugar a la 1:00 p.m. y con este acuerdo, Halcón Viajes va a ser la agencia oficial del Real Valladolid para la presente temporada. Es decir, va a echar una mano, entendemos, en la financiación de los viajes y a poner facilidades en este sentido al Real Valladolid. Pero es curioso, ¿eh? Es curioso que Carlos Suárez y Juan José Hidalgo se vayan a dar mañana la mano en forma de acuerdo en representación Hidalgo de Globalia y Halcón Viajes y, por supuesto, Carlos Suárez del Real Valladolid. Va a ser mañana en Madrid. No sabemos si esto es exigencia de Hidalgo o que tiene algo que ver también la Liga de Fútbol Profesional. Pero bueno, nos gustaría que este tipo de ruedas de prensa, para poder darle la mayor cobertura posible, fuesen en nuestra ciudad, porque bueno, en casos excepcionales podemos desplazarnos a Madrid, como fue en su día la presentación de la camiseta de Madrid 2020, pero bueno, yo creo que este tipo de actos deberían de ser en Valladolid, aunque sus motivos tendrán tanto Globalia como el Real Valladolid, y ya decimos que la rúbrica va a ser en la sede de la Liga de Fútbol Profesional en la calle Hernández de Tejada. Así que pendientes también de todos estos asuntos, es más anecdótico que otra cosa, y no va a lucir el Real Valladolid en sus equipaciones, al menos de momento, la imagen de Halcón Viajes ni la imagen de Globalia. Al menos de momento, ni en la camiseta ni en el pantalón va a llevar la imagen de Halcón Viajes el Real Valladolid. Vamos a escuchar palabras de Javi Baraja. Nos contaba Gonzalo Quintana que hoy ha hablado el capitán del Real Valladolid tras el entrenamiento. Escuchamos un poco de lo que ha contado el ahora, en esta etapa, mediocentro de Castro Nuño.
Trabajamos para ello, desde luego que ha venido la oportunidad, intentar aprovecharla y bueno, pues sí que es verdad que por las bajas pues estamos un poco cortos en esa zona y bueno, pues esperemos que siga esa continuidad y que el equipo siga haciendo un buen papel.
¿Cómo te vas viendo? Ya, bueno, son más minutos, ya son dos partidos seguidos.
Bueno, cogiendo al final conceptos, porque bueno, cuando vienes sin jugar mucho tiempo como la temporada pasada pues es difícil, pero bueno, ahora estoy contento, sobre todo me preocupaba más el tema físico y me estoy encontrando bastante bien, así que bueno, el resto esperemos que el equipo vaya mejorando y así mejoremos individualmente.
Tema físico bien, tema táctico tampoco se te ha visto con problemas en el campo, Javi.
No, bueno, oye, al final yo creo que cuando vienes trabajando y los conceptos son claros desde el cuerpo técnico, pues oye, yo creo que todos nos acoplamos a lo que exige el equipo y a lo que exige el partido en cada momento.
Además se te vio en el campo ejerciendo de capitán, ¿no? Sobre todo el otro día, dirigiendo mucho a los compañeros, incluso dirigiéndote a Iber, ¿no? Cuando no sabía lo del cambio.
Sí, bueno, que le costaba, yo creo que él tenía en mente que faltaba un cambio con el tema de Omar y bueno, pues sí que es cierto que físicamente no se encontraba en condiciones y por eso lo pedía. Pero bueno, ya te digo que un poco la dinámica es de ayudarnos entre todos en situaciones pues que eran difíciles y que el equipo no estaba carburando en la primera parte y en la segunda salimos con una actitud diferente y dimos la vuelta al partido, ¿no? Y bueno, yo creo que al final lo importante es que los 11 estemos metidos y que rindamos todos al máximo, porque si no, cada partido sabemos que es una final y hay que sacarlos hacia adelante.
¿Tienes la sensación, Javi, de que el equipo está intentando encontrarse o que le falta algo o, por otro lado, no notáis nada y tenéis muy claras las cosas?
No, yo creo que el equipo tiene claro a lo que tiene que jugar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que en casa a lo mejor la sensación que tenemos es de que hemos hecho más de lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sensación es difícil, en el casillero te ves como te ves, pero lo que está claro es que el equipo en casa está dando un buen nivel. No se está refrendando con puntos en la tabla, pero desde luego que estamos y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer fuera de casa es difícil y lo sabemos, somos conscientes de que ganar en primera división fuera de casa es difícil y bueno, pues estamos trabajando para sacar el máximo de puntos posibles.
¿Cómo te encontraste con Fausto el otro día en el centro del campo? ¿Le ves al chico con posibilidades de tomar las riendas?
Hombre, está claro que él tiene un corte totalmente ofensivo en el que la presencia suya en cuanto al movimiento del equipo y contacto con el balón es tiene que ser importante y bueno, pues yo creo que puede ser una pieza importante para que el equipo empiece a funcionar y bueno, pues esperemos que se acople cuanto antes y sobre todo que él se siente importante dentro del equipo para que esa función la haga al 100%.
¿Es difícil encontrar esta regularidad, esta estabilidad con la plantilla que está teniendo el equipo?
Sí, es complicado sobre todo porque bueno, al final estás trabajando muchas veces mermado y lo cierto es que bueno, pues con el que estás al lado intentas acoplarte lo más rápido posible, pero bueno, está cambiando mucho el 11 por tema de lesiones, sobre todo porque mentalmente es difícil asumir que hay 5 o 6 compañeros fuera y que se está cebando demasiado las lesiones con el equipo, pero bueno, igualmente yo creo que el trabajo del grupo es bueno y está saliendo el que está saliendo, pues está intentando hacer lo mejor posible y esperemos que las lesiones se corten ya y que las posibles bajas se recuperen cuanto antes.
Las palabras de Javi Baraja, el capitán del Real Valladolid. Escuchamos luego más sonidos ya en el tiempo para el fútbol. Por cierto, noticia también importante que leemos hoy en las páginas del Norte de Castilla y es que el próximo 20 de diciembre va a ser la junta de acreedores del Real Valladolid. Ya hay informe definitivo de los administradores concursales con más de 300 demandantes, más de 300 personas, empresas que reclaman una cantidad X al Real Valladolid y que en su total conforman 72 millones de euros. 72 millones de euros. Recuerdo hace 2-3 años cuando le preguntábamos al presidente del Real Valladolid y hablaba de 30 y pico, de 40 y pico. Bueno, pues al final ese informe, como era de esperar, 72 millones de euros, más de 40 son a la agencia tributaria. Es importante esa próxima fecha, la del 20 de diciembre y esa junta de acreedores, porque ahí se va a decidir si hay acuerdo con esos demandantes o si se procede a la liquidación de la entidad. Algo que realmente no parece ahora mismo que vaya a ocurrir y que esperemos, por el bien del club, no ocurra. Así que a partir del próximo 20 de diciembre se podría marcar una nueva fecha en la historia del Real Valladolid que podría suponer el adiós ya de los administradores concursales y que el presidente y máximo accionista Carlos Suárez vuelva a tener toda la máxima responsabilidad en la economía del club y a tomar decisiones sin ningún tipo de supervisión. Así que es la fecha 20 de diciembre de este año 2013, la Junta de Acreedores del Real Valladolid. Vamos a estar muy pendientes, queda todavía tiempo, pero estaremos pendientes porque va a ser un día importante también en la historia del Pucela. 1:33 de la tarde, hasta las 3, lo intentamos contar todo aquí en Directo Marca Valladolid. Escuchas Radio Marca.
En Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón Hummel, 16 euros. Y chándal completo, 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
Repasamos titulares de la prensa en Fútbol en el Mundo. Lo decíamos, titular de Arturo Alvarado, el trabajo diario no es nocivo para la salud, con las declaraciones del preparador físico del Pucela, y también recoge palabras de Humberto Osorio: cada vez me siento mejor, el gol da confianza. Y titular de José Javier Álamo: la territorial pide al juez que investiguen al salmantino. Y en el norte de Castilla, Arturo Posada nos deja también un titular del que acabamos de hablar: el juez fija para el 20 de diciembre la Junta de Acreedores del Real Valladolid. Titular para Tony Pola, en su opinión, lejos del área, Cali con Osorio, hablando sobre la influencia que tiene en Colombia el delantero del Real Valladolid. Y otro titular sobre el lío de la federación, el Salamanca Athletic y el salmantino: Maté descarta que hayan sido aficionados vallisoletanos los autores de la protesta, las pintadas de las que hablábamos ayer también en Directo Marca Valladolid. Y en Marca leemos a Héctor Rodríguez con tres titulares: con la historia en contra sobre el partido del Camp Nou, cierra hoy la encuesta entre los abonados, refiriéndose a esas llamadas que está haciendo a los que no han renovado el Real Valladolid para saber el motivo. Y también leemos: Omar Ramos se pudo entrenar con el grupo, sobre el entrenamiento vespertino del Real Valladolid en el día de ayer. Titulares también para el básquet en el mundo: Guillermo Velasco, objetivo 300.000 euros es lo que quiere recaudar el CB Valladolid de la campaña de abonados. Y hay titular también para Ricard Casas: buscamos un alero con perfil ofensivo. Titular también en el norte de Castilla de Víctor Borda: el CB Valladolid se pone como objetivo alcanzar los 1.900 socios. Casas destaca que Johnson aportará físico al equipo, y carta de los periodistas deportivos en apoyo a Saúl Asensio. Con Gonzalo Quintana de nuevo en el estudio, vamos a leer tus opiniones a la pregunta de hoy en Directo Marca Valladolid. Te quería preguntar de todas formas, Quintana, tu opinión, luego ampliamos un poco en el fútbol, pero del lío este de la federación y demás con el salmantino, con el Salamanca Athletic. A mí me ha llamado mucho la atención, ¿no?, ese acuerdo ahora con Hidalgo de Carlos Suárez, en pleno además jaleo con todo este tema. Bueno, ¿qué opinas de todo este lío? Que parece que va creciendo, ¿no? Que realmente va creciendo. Hay que esperar a ver qué pasa con el Salamanca Athletic. Pero bueno, la cosa parece que va empeorando.
Bueno, yo creo que es al final consecuencia de cómo se hacen las cosas para muchas veces en este país, ¿no? Creo que se ha hecho todo mal. O sea, no se ha hecho nada bien en la gestión de absolutamente nada de lo relacionado con la Unión Deportiva Salamanca y posteriormente con el Salamanca Athletic, y bueno, ahora se pagan las consecuencias, ¿no? Creo que, por un lado, no tenía ningún sentido que la Unión Deportiva Salamanca desapareciese por los problemas económicos y que se permitiese a la misma gente que bueno, eran los dueños de, o máximos accionistas de la Unión Deportiva Salamanca, fundar un club nuevo en Segunda B, en la misma competición, con cero deudas. O sea, es como toda la gente a la que debía dinero la Unión Deportiva Salamanca. Bueno, no, es que ahora se llama Salamanca Athletic y, bueno, ¿y mi dinero? ¿Quién me lo paga? No,
no, claro, ya... es como si el Valladolid ahora, que debe 72 millones de euros, el año que viene juega en primera, sí, se llama Valladolid, Valladolid Real Athletic, Club de Fútbol,
sí, lo...
y...
Es de Carlos Suárez igual, de deudas, y ya no, sí, debe, sí, dinero a nadie. Exactamente. Es una locura. Pues eso era la idea que se pensaba hacer con el Salamanca Athletic. Lo peor es que se le dejó hacer, se le dejó, el Salamanca Athletic empezó a entrenar, tenía entrenadores, firmó jugadores y entrenó, pues no sé si fueron 2-3 semanas. Después, no sé si alguien se dio cuenta o no de que eso era una locura y de que no se podía hacer, con lo cual el Salamanca Athletic, pues bueno, no se le permitía inscribirse en esa competición en Segunda División B. Pero surgía un problema con las categorías inferiores que, bueno, no sé si decir que es atenuante o no, pero al final son chavales, que son circunstancias diferentes, uno, para unas cosas mejor, porque al final, bueno, no depende su vida en ello, sí, entiendo, sí, de unos infantiles, pero
gente
también...
que se buscó la vida y creó el Salmantino.
Sí,
y la federación le ha inscrito en las diferentes categorías por orden de una jueza y en contra del deseo de la Federación,
sí, pero
Española.
Al final el Salmantino son las categorías inferiores de la Unión Deportiva Salamanca, o sea, es decir, es el juvenil, el cadete, el infantil. Y son chavales que están compitiendo, el cadete está compitiendo, el Liga Nacional está compitiendo, el juvenil regional están todos compitiendo. Entonces, bueno, ya digo que algo no se ha hecho bien y bueno, al final la jueza da una orden, pero la Federación Española dice otra, la Federación de Castilla y León no se pone de acuerdo, cada uno va por un lado, nadie sabe nada, nadie sabe ahora quién es el dueño, quiénes son los clubes, quiénes son... Y al final lo que más, a mí desde luego, más pena me da, pues son los chavales, ¿no? Equipos de... que hay en Salamanca, pues bueno, entiendo que muchos jugadores habrán marchado a Santa Marta, equipos de la zona, pero al final los más danificados, sobre todo en categorías inferiores, son los chavales. Veremos a ver qué pasa. Entiendo que se tiene que llegar a un punto en común, pero desde luego es una gestión pésima. Y bueno, al final lo contabas tú de Carlos Suárez e Hidalgo en la, sí, federación con el acuerdo, pues bueno, llamativo.
Yo creo que le llamó Carlos Suárez e Hidalgo para decirle, oye, ¿qué pasa con este tema? A ver si me voy a meter en un jaleo. Y empezaron a hablar y terminaron llegando a un acuerdo con una de las empresas de Hidalgo.
No tengo ni idea.
Pero llama la atención muchísimo, ¿eh?
Sí, llama la atención. Sí.
Bueno, pregunta que tenemos hoy en Directo Marca Valladolid. ¿Qué opinas de las declaraciones de Javi Guerra que escuchaste aquí en Directo Marca Valladolid ayer? Y queremos saber si escuchas murmullos o pitos contra el malagueño en el estadio. Son las dos preguntas que hoy tenemos en Directo Marca y que queremos que nos respondáis hasta las 3 de la tarde. Ha generado bastante debate y opiniones de todo tipo que leemos, Quintana.
Diego Gómez Martín dice, si escucho gente que critica mucho a Guerra y no entiendo ni comparto esas críticas, está haciendo una gran temporada. Nacho Martín dice, sí que se escuchan y me parece lamentable que vaya hacia Guerra. 2 goles, 2 puntos. Jorge Hernández dice, yo no escuché pitos a Guerra, sí lo escuché para el equipo al descanso. Y personalmente creo que Guerra no vale para primera. Juan Carlos, si te sientas en mi asiento, alucinarías lo que puede llegar a soltar un abonado del Pucela contra Eli Rubio. Pablo Manjón dice, murmullo, pero lo de siempre, nada nuevo. Jojalonta dice que hable en el campo con juego y goles, que renueve y punto. Parece que siempre está enfadado. Planet Pucela dice, yo no he escuchado ningún tipo de pito hacia Javi Guerra. Lo que yo le pediría a Guerra es que corra un poco más y presione. Infierno Zorrilla dice, si alguien pita a Guerra... es que no se da cuenta que ahora mismo no hay nadie mejor y para mí está jugando bien. Miguel del Puzo dice, no escuché nada, pienso que lleva razón. Siempre se le exige más que a nadie cuando lleva 60 goles con el Valladolid. Javi Bodeguis dice, yo no he escuchado ningún pito en contra de Javi Guerra. Quizás ha coincidido en alguna fase de mal juego. Pucela Champions 7 dice, también vi cómo nos poníamos en pie para ovacionarle cuando le cambiaron contra el Getafe. Se le trata como rinde. Cristian R81 dice, hay murmullos. Y no solo con Guerra, con muchos otros jugadores. La gente va al estadio a pagar sus frustraciones. Onigres dice, cada vez menos, pero sí. Osquitar 2000 dice, sí, claro que se escuchan. Y como no es Pabili rinda, más se irán multiplicando esos pitos. Hugo Pedraja dice, sí, es nuestro killer y se le pita y exige más que a otros. Somos el Valladolid y no el Madrid. Más animar y a silbar a casa. Manuel Martínez dice, el que paga manda, en este caso el público, pero ayudar no ayuda, está claro. Y Fernando Rodríguez dice, tiene parte de razón. Hay que ser exigentes con los jugadores, pero ahora Guerra nos está dando mucho, no se merece los pitos.
Bueno, pues la opinión de los oyentes. Los hay, Quintana, que escuchan, los hay que no escuchan. Nosotros el otro día dejamos claro que murmullos, que sí que desde donde nosotros estábamos escuchamos y unos cuantos.
Ya, bueno, ya dije ayer yo lo que pensaba y que eso que no, lo que dice también algún oyente, que yo no entiendo que en esta ciudad o que en la grada se pite o se murmulle o como lo quieras llamar a Javi Guerra con todo lo que ha hecho aquí.
Luego leemos más opiniones. 42 minutos pasan de la una de la tarde, más cosas. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love. Didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love. Didn't know I was lost. Dos pistas que tenemos que leer de Pucelano Anónimo. Ya sabes que buscamos un partido de la historia del Real Valladolid que nos tienes que escribir, si te suena, si lo sabes, a pucelanoanonimorm@gmail.com, que si nadie acertó, todavía hay 15 puntos en juego para el primero, y para los que nos escriban hoy martes hasta las 12 de la noche, una vez haya acertante, se llevarán 8 puntos. Lógicamente, el próximo viernes vamos a tener premios entre los acertantes. Pucelano Anónimo, rm@gmail.com. Buscamos un partido de la historia del Real Valladolid. Recuerdo ver la ilusión de los jugadores del Real Valladolid aquel día. Desde la llegada al estadio mostraron emoción, optimismo y muchas ganas de que empezara el partido. Un encuentro que significaba para ellos el fin de una corta pero mala época. Para mí también era un partido especial. El Real Valladolid era uno de los dos equipos a los que arbitraba en mi estreno en la élite. Curiosamente, también fue uno de los equipos en mi despedida de la categoría de plata.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
Tengo un plan para este finde increíble.
Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el plan único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983-24-7134 o en clinicabaviera.com.
Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Many days fell away with nothing to show. And the walls kept tumbling down in the-
the city that we love. Great clouds all over the hill, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before?
Doce minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Seguimos todavía un poco con la resaca del Mundial del pasado domingo en el ciclismo, con esas ganas que se nos quedaron de ver o bien a Joaquim Rodríguez Apurito o Alejandro Valverde en lo más alto del cajón del pódium en Florencia. Al final, plata, bronce. Lo decíamos ayer con la representación vallisoletana, la parte de las dos medallas que le toca a Valladolid, con el seleccionador Mínguez y con el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Luis López Herrón. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes.
Bueno, no es la única buena noticia, si se puede entender como tal, porque ya decimos que vimos el oro tan cerca, que al final, pues bueno, de uno en ciclismo y en el Mundial, de lo que se acuerdan es del campeón. Aunque tienes un mérito en la plata y el bronce, el oro es lo que realmente cuenta en el Mundial de Ciclismo, y no pudo ser, pero bueno, buen trabajo de los vallisoletanos, y hoy hemos tenido una grandísima alegría, ¿no?, también en lo referente a otro vallisoletano y el ciclismo.
Sí, ambas cosas evidentemente tienen que servir de satisfacción a la postre. Es verdad que todos pensábamos, viendo la retransmisión de Televisión Española, en las amplias posibilidades tanto de Purito Rodríguez como de Alejandro Valverde, cuando los cuatro corredores que disputaban las tres medallas eran los que marcaban la pauta con distancia suficiente y más que suficiente, faltando 3 kilómetros respecto de sus más inmediatos perseguidores. Pero no es menos cierto también que la batalla continúa hasta los metros finales y alguno no tiene fuerzas después de los inmensos kilómetros recorridos y después de la jornada poco deportiva que brindó la meteorología. Al final, a mí me parece consecuente felicitar desde aquí, como acabamos de decir, tanto a los dos corredores españoles que fraguaron la medalla de plata y la medalla de bronce, como al seleccionador o al presidente de la Federación Española, porque el planteamiento de Javier Mínguez fue también muy correcto a medida que iban desarrollándose los kilómetros de la prueba.
Bueno, y vamos a felicitar a otro vallisoletano, porque es protagonista para nosotros de un notición, y es que a partir de hoy tenemos un nuevo profesional en el ciclismo vallisoletano. Se llama Fernando Grijalva. Ya hemos hablado con él en alguna ocasión aquí en directo Marca Valladolid y va a correr en profesionales, en la élite del ciclismo con Caja Rural. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Chus, y muchas gracias.
Me imagino que contentísimo, ¿no? Esto es como ganar la mejor carrera que uno puede ganar, porque de hecho yo creo que hay que entenderlo como tal, como que has conseguido el objetivo que uno se marca cuando un día decide ser ciclista.
Sí, pues estoy muy contento porque al final he conseguido cumplir el sueño que por el que llevo trabajando tanto tiempo. Llevo ya casi 15 años montando en bicicleta y bueno, parece que es una recompensa un poco al trabajo, al sacrificio y al esfuerzo que he realizado durante estos años.
¿Lo esperabas?
Pues tal y como están las cosas, y te digo la verdad, no, porque están desapareciendo muchos equipos, cada vez hay menos oportunidad a la gente joven, pero bueno, en el equipo han confiado en mí. He conseguido buenos resultados en esta temporada y al final, si no apuestan por la base, no va a haber un relevo generacional que tiene que haber.
¿Cuántos habéis pasado, Nano, a profesionales?
Pues de la categoría amateur hemos pasado 2 y los 2 hemos pasado de mi equipo.
Uh-huh. Que son muy pocos, ¿eh?
Sí, antes ya te digo, los equipos se pegaban por los corredores amateur, pasaban 20 todos los años y ahora mira.
Fernando, buenas tardes, soy Marco Antonio Méndez. Enhorabuena por ese paso al profesionalismo, algo que evidentemente estabas deseando y estabas buscando, pero había que madurar previamente lo suficiente. ¿Qué objetivo te marcas o qué objetivos te marcas? Hombre, no digo ya en este primer año, pero sí en la consecución profesional.
Bueno, pues como dices tú, lo primero es adaptarme a la categoría y ver un poco lo que me espera, porque claro, yo no he corrido todavía ninguna carrera de ese calibre, y bueno, pues lo primero adaptarme y luego pues encontrar mi sitio en el pelotón y ver hasta dónde puedo llegar.
¿Tú le puedes explicar a nuestros oyentes, seguro, cuáles son las dos o tres cualidades más importantes y básicas de Fernando Grijalva?
Pues paso bien la montaña, soy rápido en pequeños grupos y tengo buena visión de carrera.
Es decir, que de gregario menos.
Pues lo que me toque.
Sí, porque ahora tendrás que un poco eso, ¿no? También acostumbrarte a cambiar el rol.
Claro, a echar una mano al equipo y ayudar a los
jefes. En los primeros años y en las primeras temporadas, si es que hay muchas, que esperemos que sí.
Sí, esperemos. Sí, ya te digo, ahora me toca pues eso, echar una... Tenemos un equipo muy fuerte, cada vez el Caja Rural va creciendo, va teniendo más hombre dentro del pelotón y claro, pues hay unos corredores que ya tienen una experiencia, un bagaje en la categoría y hay que trabajar para ellos.
Uh-huh. ¿Tienes algún calendario en mente? ¿Te han transmitido ya algo o simplemente lo único que sabes es que vas a correr en el equipo profesional?
De momento todavía no está nada hablado para el año, así que solo sé eso, que voy a correr en profesionales la próxima temporada y a la espera de que se concrete un poco todo.
Uh-huh. ¿Qué te gustaría correr?
Ah, pues todo.
Me imagino pues, que, hombre, y Castilla y León, ¿no? También si el año que viene tenemos vuelta, también sería especial para ti.
Pues sí, al final es la vuelta de la tierra y los recorridos me desconozco y yo creo que incluso podría hacerlo bastante bien.
¿Tú crees, Fernando, que el hecho de pertenecer a un equipo como Caja Rural, además de abrirte las puertas al profesionalismo, te va a abrir también otras puertas futuras?
Pues yo creo que sí. El Caja Rural es un equipo que está trabajando muy bien con la gente. De hecho, vemos corredores que dan el salto al Pro Tour. Uh-huh. O equipos con mayor nivel, presupuesto y calendario, yo creo que sí, que puede ser una lanzadera.
Al principio decías que, dadas las circunstancias que rodeaban al ciclismo, dadas las ciertas dificultades para confeccionar equipos, para encontrar patrocinios suficientemente importantes en esta actividad vuestra, ¿dónde ves que está el mejor camino de salida para el ciclismo?
Pues en el trabajo con la base, porque al final la pirámide se está quedando muy corta en la base y si no trabajamos eso, el día de mañana no vamos a ver ni platas ni bronces en el Mundial, por ejemplo.
¿Qué te pareció lo del Mundial?
Pues bien, oye, hicieron lo que pudieron. Al final son circunstancias de carrera que hay que jugar un poco con sangre fría. Y bueno, es una pena perder el oro teniéndolo tan cerca, pero bueno, siempre gana el más listo y en este caso fue el portugués.
Esto es muy fácil decirlo ahora, pero si tú hubieses sido Valverde, ¿hubiese salido detrás de Rui Costa o no?
Desde aquí
depende
ahora,
de las fuerzas.
Ahora salido, y claro, viendo cómo acabó, seguro, ¿no?
Claro, claro que sí hubiese salido, vamos.
Y depende de las fuerzas, ¿no, Fernando?
Sí, sí. Hombre, fuerza ya y sales con... Ahí estás en los últimos kilómetros, sales con todo.
Te hago la última. ¿Qué es lo que te espera ahora? Que acaba ya la temporada, no entiendo. ¿Vas a descansar un poco? ¿Hoy has entrenado? Hoy, con el día además que hace, has salido a entrenar. Me contabas antes que andabas regateando a la lluvia, que no te había pillado. No sé si al final te has mojado o no te has mojado, pero ¿qué te espera ahora? ¿Qué es lo que te espera en los próximos meses?
Pues bueno, yo esta temporada la acabé un poco antes porque padecí un virus parecido a la mononucleosis y he estado parado bastante tiempo, así que poco a poco estoy empezando otra vez a coger tono, pues preparación física sobre todo y nada, a volver a tener contacto otra vez con la bicicleta para empezar el año en las mejores condiciones posibles.
Y la ultimísima, ¿con quién te apetece compartir pelotón? ¿Con qué ciclistas con el que más te apetece compartir pelotón?
Pues con Bradley Wiggins, porque ya te he hecho otra vez, creo que me hicisteis una entrevista y es para mí uno de los referentes. Y bueno, siempre también, pues Purito Valverde me hace muchísima ilusión porque, claro, son corredores de características similares a las mías y me gustaría, aunque sea, verles el dorsal de cerca.
Bueno, esperemos que así sea. Hoy te habrás acordado de mucha gente, ¿no?, cuando te lo han comunicado.
Pues sí, al final me siento un privilegiado y la gente que está a mi alrededor supongo que también, porque parte de que yo esté ahí se lo debo a ellos.
Perfecto. Fernando, hablaremos mucho la próxima temporada. Enhorabuena y que lo disfrutes. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Se lo ha ganado en la carretera Fernando Grijalva, nuevo ciclista profesional, va a correr con Caja Rural, así que felicidades para Nano Grijalva. Claro que sí, Marco.
Pues sí, evidentemente, es lo importante que decíamos al principio, donde había un protagonismo vallisoletano, tanto en el Mundial de Florencia como ahora con la inclusión en un equipo profesional que además cuida la proyección de los deportistas en el aparato de las dos ruedas, como es el Caja Rural. Nos referimos a nuestro entrevistado, recién entrevistado, Fernando Grijalva, que ya venía dando muestras evidentes de sus posibilidades en campañas anteriores, antes de dar este paso directo al profesionalismo.
Bueno, y hablamos de ciclismo, pero también queremos hoy hablar de boxeo. El próximo viernes va a tener lugar en el Polideportivo de la Rondilla, a partir de las 9 de la noche, el primer trofeo Alfredo García Pérez, organizado por el Club Boxeo Valladolid. Es una velada importante de cara al próximo Mundial. Va a haber muchas cosas en juego. Saludamos al presidente de la Federación de Castilla y León de Boxeo, a Pedro Retuerto. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, bien. Bueno, aquí estáis en el pabellón preparando las luces y esas historias para el viernes.
Estáis ahí con los preparativos. Es una velada, yo creo que interesante para ver, pero sobre todo porque va a haber mucho en juego para los púgiles, ¿no?
Sí, digamos que ahí son las eliminatorias de cara al hacer el equipo español que va a ir a Almaty, a Kazajstán, del 10 de octubre, a disputar el Mundial.
Uh-huh. ¿Quiénes son los púgiles que van a estar?
Pues está Yuba Sissoko, que es medalla de plata en Juegos Mediterráneos, Kelly de las Nieves, medalla de oro y doble participación olímpica, Jonathan Alonso, que es olímpico, Johan Orozco, un chavalito que es la promesa más emergente del boxeo español, que boxea contra Jonathan Alonso, uh-huh. Uno de los combates más bonitos y que más se disputa la gente por hacer en España.
Uh-huh. Bueno, pues
tiene y luego
pinta,
pues tenemos cuatro vallisoletanos en liza.
Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primer trofeo Alfredo García Pérez. ¿Se lo merecía Alfredo? ¿De dónde ha surgido la idea?
Bueno, pues esto surgió de la idea de una reunión de la gente del boxeo, de gente de Valladolid y tal, un día de reuniones y tal, que diciendo que por qué no, ya que no le gustan los homenajes a Alfredo, pues por lo menos hacer un trofeo que lleve su nombre, ¿sabes? Uh-huh. Claro que ha sido boxeador.
Sí.
Es árbitro, ha sido árbitro olímpico, es árbitro profesional. Ha sido presidente de los árbitros de España, ahora es presidente de la Comisión de Boxeo Olímpico a nivel nacional.
No, si
ha sido miembro hito de
la IVA. Suficientemente conocido está claro Alfredo García Pérez, pero fíjate la cantidad de años que lleva a su espalda en el mundo del boxeo y alcanzando éxitos internacionales. Yo creo que sí era conveniente que le llegara también este homenaje a modo de trofeo organizado.
Sí, hombre, la verdad que le ha hecho ilusión. No le gustan los homenajes, pero ha hecho que le hace ilusión que el trofeo lleve su nombre.
Bien, un segundo aspecto. Esto entraba dentro del programa de ferias. ¿No hubiera sido mejor disputar o celebrar estos combates en la época más clara de las ferias o las fiestas de San Mateo que ahora ya un poquito desfasado de eso?
Sí, pero sí que eso sí lo sabíamos. Pero si queríamos traer a estos púgiles o digamos una velada de alto nivel, uh-huh. Pues como hay varias eliminatorias y ya estaban cerradas por el resto de España, pues nos hemos tenido que adaptar, porque el día 27 han boxeado en Madrid, ¿sabes? Pues decidimos retrasarlo, porque antes del 27 boxeaba el 21 en Huelva, y queríamos traer a estos púgiles, dado que era el primer trofeo de García Pérez, y tiene que ser algo sonado en Valladolid, y de nivel.
De nivel, se dice que es la mejor velada de boxeo amateur que se organizó jamás en Valladolid. Defiéndelo y por qué.
Hombre, solo te puedo decir que a día de hoy quedan 50 entradas de silla de ring. O sea, no puedo defenderlo de otra forma. Quedan 4 días para el evento y nunca había pasado esto de que la silla de ring esté casi agotada a falta de 3 días. Lo defiendo porque va a haber olímpicos, va a haber campeones de España, va a haber boxeadores de Valladolid con posibilidades de entrar en el equipo nacional como Antonio Iglesias y Miguel Cuadrado entrena. Uno es campeón de España Junior, el otro es medalla de bronce del pasado campeonato de España. O sea, la verdad tiene mucho nivel. Hay unos 8 o 9 campeones de España amateur.
Los precios de las entradas, ahora que has aludido, con venta anticipada, más barato, y hoy precisamente termina ese plazo de venta anticipada, ¿no?
No, termina el día 3.
Ah, el día 3.
Sí, pues 10 euros anticipada en grada y 25 en silla de ring.
Bueno, pues nos alegramos de que vaya bien la venta y seguro que el próximo viernes se ve un buen ambiente en el Polideportivo de la Rondilla. Va a estar por allí Kiko Martínez también, ¿no?
se lleva Benedetto Kiko Martínez, si le llega el cinto, que dice que todavía no le ha llegado, porque hemos hablado anoche, dice Pedro, que todavía no me llega el cinto de campeón del mundo para presentárselo a los vallisoletanos, que como todo el mundo sabe, pertenece al club José Valladolid, aunque este firma con la promotora Maravilla Vos, y que os daré una noticia después del día 4, que seguramente el campeonato del mundo de Kiko se haga en España,
Bueno, pues, defensa. Pues, ¿en Valladolid?
Se está trabajando en ello,
¿Para que sea en Valladolid?
No.
Para que sea en España en principio.
Bueno, hombre, igual son
Estamos hablando de cifras, ¿no? Estamos hablando de cifras muy grandes, o sea...
Será por pasta.
Tiene que ser un sitio, una ciudad, pasta, o alguien que ponga la pasta.
Será por pasta.
Yo la bolsa, yo os pongo la bolsa.
Bueno, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Retuerto, que salga bien lo del viernes. Un abrazo.
Muchas gracias, chao. Y un abrazo.
Hasta 2:03 de la tarde, ciclismo y boxeo, que queríamos tener hoy en nuestra zona mixta de martes. 2:03, vamos a hacer una pausa y continuamos en directo Marca Valladolid. Hay que hablar de balón mano, mañana hay partido del Cuatro Rayas, de baloncesto, queremos hablar de un vallisoletano, y de fútbol prepara el Real Valladolid el partido del próximo sábado en el Camp Nou.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Tengo un plan para este finde increíble.
Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el plan único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983-24-7134 o en clinicabaviera.com.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
¿Quieres anunciarte en Radio Marca y Directo Marca Valladolid? Escríbenos a radiomarcavalladolid@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Radio y deporte, la mejor opción.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
Una victoria, una derrota y un empate en el arranque de Liga Sobal para el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid en lo que llevamos de temporada 2013-2014. Vamos a hablar de balonmano en este directo Marca Valladolid de martes porque mañana se juega la cuarta jornada. Esperemos que vuelva a empezar el ciclo y lo haga con una victoria el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Marco Antonio Méndez indica que es favorito para ello. Juega frente al colista, frente a Bidasoa en tierras irundarras a partir de las 7 de la tarde.
Sí, pero nadie debe fiarse. El hecho de que el Bidasoa hasta este momento haya perdido los tres encuentros que ha disputado, en realidad ante enemigos teóricamente superiores, el primero ante el Naturjaur La Rioja, el segundo ante el frigorífico Cangas de Morrazo, que ahí sí podrían tal vez, pero era el segundo encuentro de la competición, y el tercero ante el Balonmano Aragón. Es evidente que algún día tiene que dar sus señas de identidad el conjunto que entrena el exjugador vallisoletano del Michelin en otro tiempo, Fernando Bolea, y es evidente también que aunque no tenga extranjeros, se ha de dejar notar en algún encuentro de esta competición de Asobal. No tratan de reverdecer los laureles que vivieron en otro tiempo siendo campeones de Europa o campeones de la Recopa o dos veces campeones de Liga o de la Copa Sobal. Era un equipazo en los años 90. Después la desaparición de la Liga Máxima, después también de huir de las competiciones europeas y solo quedarse en la Sobal de aquellos tiempos y al final, bueno, han sido invitados para sustituir al Atlético de Madrid después de ser eliminados en el momento del ascenso por el Ángel Ximénez de Puente Genil, puesto que el Juan Fersa Gijón ya había obtenido el ascenso de manera directa. Así que un equipo bisoño, no cabe la menor duda, debutante en Asobal ahora, dirigido por un buen conocedor del balonmano español, pero que evidentemente tiene que cuajar dentro de una plantilla en la que dos o tres hombres destacan sobre el resto, como puede ser su central Azcue, su lateral izquierdo Mújica, su pivote Aldunate o su extremo izquierdo Asier Aramburu. Pero todos los demás, ya digo, sin experiencia realmente en una competición dura como es la de este año en la Liga Asobal.
Vamos a escuchar a Nacho González en rueda de prensa. Habla sobre ese hecho de jugar contra el colista.
La SOA es uno, bueno, es el único equipo que no ha puntuado de toda la Liga Sobal, es el último equipo en aparecer ahí, que apareció por la desaparición del Atlético de Madrid, entonces por el medio de la invitación de las plazas a Sobal, y bueno, yo creo que a ellos les está costando meterse en la categoría, también han tenido alguna lesión importante, se les lesionó el zurdo en pretemporada, Ander Iriarte, que era un lateral izquierdo que habían fichado, pues un lanzador, un chico jovencito del 94, que también se les lesionó, y bueno, a raíz de eso han fichado a Agustín Vidal, un jugador que ahora últimamente les está aportando mucho y está ayudando mucho al equipo, que quizá lo que más necesitaba, que era un lanzamiento quizá media distancia, un poco desde lejos, que no tenían, y llevan estas dos últimas jornadas jugando, y bueno, pues ya se están acercando mucho a la victoria, y bueno, pues nuestra tarea es intentar que esa victoria llegue una jornada más tarde. Vamos a visitar una de las canchas míticas, a Artelecu, y bueno, yo creo que para todo el mundo ir a jugar allí, una de las canchas pues eso, más bonita, yo creo que de la Liga Sobal, y bueno, pues nosotros tenemos que intentar puntuar, tenemos que intentar hacer un buen partido y conseguir puntuar fuera de casa.
Las palabras de Nacho González, que también hablaba, como comentaba Marco Antonio Méndez, de la igualdad en Liga Sobal en este arranque de temporada.
Siempre hay plantillas que están un poco por encima y que a la larga se va a notar pues ese fondo de armario, pues esa seguridad que quizá pues dan determinados jugadores, pues nos hemos enfrentado a dos de las plantillas, quitando quizá Barcelona y Logroño, que tienen que estar ahí arriba, como son Granollers y Aneitasuna, y bueno, pues esa acumulación de jugadores que cuando uno no está bien puede aparecer otro y les pueden ayudar mucho, pues yo creo que eso les va a dar que al final de la liga ellos estén por encima de otras plantillas más cortas. Pero bueno, yo creo que realmente, viendo todos los resultados, prácticamente todo el mundo ha puntuado menos Vidasoa, y bueno, Vidasoa es cuestión de tiempo que puntúe, y la igualdad es la nota predominante de la Liga Sobal.
Y habló Nacho también de ese hecho de jugar tan pocos partidos en tan poco tiempo, el que después de jugar el pasado sábado ya tengan que hacerlo mañana miércoles.
La competición te da ese punto de forma, o sea, yo creo que al final, pues Guillermo, que quizá es uno de los jugadores que tenemos un poco entre algodones, pues al final competir, pues entrenar un poquito, preparar el partido, competir, son a jugadores que les viene bien ese punto. Si no hay lesiones, pues bueno, yo creo que es bueno y es positivo. Ahora vamos a tener miércoles, sábado y otra vez miércoles, y ahora estos 15 días tenemos 4 partidos desde el sábado pasado, y bueno, pues habrá que ir viendo los puntos que conseguimos sacar.
Y de la plantilla del rival de Vidasoa dijo esto el entrenador del 4 Rayas, Nacho.
Jonas es un jugador con gol, con finta, corre muy bien y sube muy bien el contraataque, en defensa defiende de último, que tener cuidado un poco a sus presiones impares. Me parece un jugador muy completo y uno de los grandes baluartes del futuro del balonmano español. Y luego el resto del equipo es un equipo muy homogéneo, todos van a una, muy intenso. Quizá también puede destacar, a mí me gusta Ander Ugarte, el pivote, que es un pivote criado en la cantera de León, y luego Asier Zubiría, que es el portero que, bueno, pues jugó aquí en Valladolid varios años y ya está prácticamente afincado allí. Ellos mantienen mucho el bloque del año pasado, quitando, bueno, pues eso, Agustín Vidal, que ha llegado nuevo por Leo Renaud, que es el fichaje de Cuenca, que les está dando mucho rendimiento, y ellos mantienen el bloque. Yo les estuve viendo en la fase de ascenso con Vidasoa, y bueno, pues un equipo muy guerrillero, muy intenso, que van a todos los balones, que luchan cada balón, y bueno, que en su casa es un equipo complicado de batir.
Las palabras de Nacho hoy en la rueda de prensa. Viaja mañana, por cierto, el 4 Rayas Balonmano Valladolid a partir de las 11 de la mañana. El encuentro es a las 7 de la tarde, así que en directo Marca Valladolid haremos la última hora, comentaremos la última hora del 4 Rayas, que ya estará desplazándose hacia tierras vascas.
Y nos interesará conocer si en ese viaje está ya presente César Pérez Merino como central específico del equipo, que hoy todavía ha dado como duda el propio Nacho González. Es evidente que queda el entrenamiento de esta tarde, ha evolucionado de manera muy correcta, pero todavía a lo mejor no se quiere forzar la reaparición, teniendo en cuenta que dentro de muy poquitos días, es decir, el sábado, hay otro partido que hay que ganar en casa, sí o sí.
Y cerramos capítulo de balonmano con el Aula Cultural, su derrota en Tenerife, y también con los resultados de los equipos vallisoletanos, Marco, de Primera División.
Pues sí, el Aula Cultural realmente no pudo llevarse la segunda victoria de la temporada, aún realizando una excepcional primera parte en donde llegó a llegar a llevar 6 goles de diferencia o de ventaja, 3-9. Pero en la segunda mitad el Rocasa expuso experiencia sobre la cancha y se alzó con la victoria. Hubo en el minuto 3 un parcial para las de Miguel Ángel Peñas, 2-8, amparado en una buena defensa 6-0 y en los rápidos contraataques para realmente establecer ese marcador. Incluso después, en el minuto 19, todavía la ventaja era de 4 goles, 9-12, y al descanso un 15-17 a favor del Aula, que hacía abrigar todavía expectativas de victoria. En el segundo tiempo, aunque comenzó muy fuerte el Rocasa, poco a poco se fueron recortando las desventajas y en el minuto 36 las canarias lograron empatar. A partir de ahí, la ilusión vallisoletana se fue truncando y los gallitos, que hay que reconocerlo también, pueden serlo, las canarias del Rocasa se adjudicaron la victoria por 34-26. Las mejores del equipo vallisoletano: Amaya González de Garibay en el extremo izquierdo con 7 tantos, Cosío con 4 y Calderón con 6 goles, 3 de ellos de penalti. Esto sitúa al equipo vallisoletano en una posición, si no incómoda, si ya para esperar la alerta inmediata. Este sábado juegan aquí, están en la 11ª posición de la tabla y van a recibir al 10º en estos momentos de la clasificación, el Prosetecnisa Zuazo Vasco. Y por otro lado, y como tú indicabas, los equipos vallisoletanos jugaron en la primera estatal su jornada respectiva. Arroyo perdió con Covadonga por 27-29, un Covadonga que tiene un equipo muy fuerte, con 2 exjugadores de Asobal como Carlos Prendes y Víctor Álvarez, un nombre que sonó incluso para reforzar la posición de central la temporada pasada, ya
no quiso venir
el balonmano Valladolid, que prefirió quedarse en su tierra. El Vivero Serol Nava vencía por 25-32 al Ciudad de Salamanca. El Delicias perdía, el Delicias no lo olvidemos, es filial del Villa de Aranda, perdía ante la Universidad de León por 30-15, y el Universidad de Valladolid, que hizo unos primeros 20 minutos fatales perdiendo 11-2, llegó al descanso con un 15-9 y nunca pudo en su desplazamiento a Tenerife con los chicharreros. 25-20 el resultado final.
Apuntado queda. Mañana nos escuchamos, Marco, y hacemos la previa del partido y muchas más cosas. Fuerte abrazo, gracias.
Hasta mañana.
2:16, nos vamos al básquet.
Directos al básquet, Diego Rivera.
2:17 minutos de la tarde. Hablamos de básquet en directo Marca Valladolid. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero preguntarte por horarios, que ya tenemos primeras jornadas para el Club Baloncesto Valladolid en Liga Endesa CB.
Sí, así es, ya se conocen los horarios de las tres primeras jornadas, también el tema de partidos televisados por televisiones autonómicas, etcétera. Las televisiones no nos tienen que importar porque los tres primeros partidos, ninguno de los tres se va a poder ver, así que dos seguro que los aficionados vallisoletanos no van a poder ver porque son los dos primeros que se jugarán en Madrid, fuera de casa. Pero bueno, los horarios, de todas formas, ya sabíamos que empezaba el Club Baloncesto Valladolid el martes día 15, ante el Real Madrid en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El horario será el de 8:30 de la tarde. El sábado 19, cuatro días después tan solo, se vuelve al mismo escenario, a ese Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, a jugar contra el Estudiantes, ese sábado día 19, 7 de la tarde. Y el primer partido en casa del Club Baloncesto Valladolid va a ser el domingo día 27 a las 12 de la mañana contra Cajasol de Sevilla.
Bueno, pues partidos tan difíciles como esperados, ¿no?
Sí, desde luego que, bueno, el primero es, yo creo, un símil total de la temporada pasada, cambiando Madrid por Barcelona. La victoria sería, pues, todavía más campanada que la de la temporada pasada, yo creo. O sea que, bueno, poquita gente confiará en la victoria, como pasaba la temporada pasada en ese partido del Palau. El segundo, pues tres cuartas partes de lo mismo, porque bueno, los Estudiantes, a pesar de que cuenta con algunas bajas, pero yo creo que tiene mejor plantilla que el Club Baloncesto Valladolid y juega en casa. Además, bueno, tema pretemporada, más rodado, pues seguramente que influirá. Y sí que podríamos de estas tres jornadas decir que Cajasol es el equipo al que más daño se le podría hacer. Se juega el partido en Pisuerga, bueno, quizá, hombre, seguro, de los tres es el partido que más opciones tendría de ganar el Club Baloncesto Valladolid, pero bueno, este año todos sabemos que va a ser muy difícil, que todos los equipos se han reforzado bastante y que va a ser un año, pues, a priori duro y complicado para el Club Baloncesto Valladolid.
Y hoy presentación de la Liga Endesa CB 2013-2014.
Sí, así es. Se rumoreaba con que el asistente al evento organizado allí en Madrid iba a ser Luther Head, el jugador americano, pero finalmente ha sido Vasilopoulos, el griego, el que ha estado allí en Madrid, bueno, tema presentación, con un jugador representando a cada uno de los equipos de la liga, y luego se ha jugado un torneo 3x3 con todos los jugadores asistentes y el equipo de Vasilopoulos, que formaba con Kim Tilly y con Tomás Satoransky, el jugador de Cajasol. Se han proclamado campeones de ese torneo 3x3, bueno, ganando a Panko, Darryl Monroe, Corbacho en primera ronda y a John Parra, Baseda y Miralles en segunda. Así que, bueno, un torneo amistoso allí de baloncesto 3x3 para la presentación de la liga, pero que Vasilopoulos y su equipo, ya digo, con Kim Tilly y con Satoransky, pues han sido los campeones de ese torneo. Así que, bueno, primer título de Vasilopoulos en España, podríamos decir.
Bueno, eso en 3 contra 3. Vamos a hablar ahora de 1 contra 1 y de ese Red Bull King of the Rock en la mítica cárcel de Alcatraz, en la que hemos tenido representación de un vallisoletano de adopción, como es Sergio de la Fuente, que ha quedado segundo, ni más ni menos, segundo. Había que pasar diferentes fases en Valladolid, en España, ganarte el billete para ir a San Francisco, Alcatraz, y ahí ha estado Sergio de la Fuente y ha quedado segundo. Mérito tremendo, ¿eh? Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Felicidades por dos cosas, ¿no? Te tenemos que felicitar doblemente en el día de hoy.
Sí, sí.
Es tu cumple, ¿no?
Hoy es mi cumple.
Es tu cumple y ese segundo puesto en Alcatraz. ¿Cuántos cumples ya?
24.
Qué envidia, chico. Y bueno, me imagino que qué mejor manera de celebrarlo que con este segundo puesto.
Sí, bueno, más que por el segundo puesto, por la experiencia de estar allí en San Francisco y estar con los mejores jugadores del mundo. Uh-huh. ¿Sabes? No sé, la cadena SER que decía, dice, bueno, dice, es tener los mejores del mundo, entre comillas. Digo, aquí no hay entre comillas. Red Bull es un torneo que todo el mundo se puede apuntar. Ajá. Digo, allí había jugadores de ligas europeas que juegan en grandes equipos y, pues bueno, poco a poco les fui eliminando y hasta que llegué a la final. Entonces, es un campeonato del mundo.
¿A cuántos tuviste que eliminar?
Pues a 5.
Sí, que no está mal.
A 5,
¿Y qué tal la experiencia de jugar en Alcatraz? Porque yo tuve la oportunidad de estar hace unos años. Ya impresiona la cárcel en sí, que me imagino que te la habrán enseñado, pero el hecho de jugar en el mítico patio de Alcatraz, protagonista también de un montón de películas, me imagino que impresionará, ¿no?
Pues sí, hombre, impresiona muchísimo. Impresiona pues muchísimo jugar allí en Alcatraz. Ya solo verlo, ya si has estado, bueno, pues ya ves cómo te cuentan la película, cuando te ponen los cascos y todo, pues ya es... pues ya solo jugar ahí en el patio donde estaban los presos y jugaban ellos al béisbol y al baloncesto, pues bueno, una experiencia inolvidable.
Sergio, la final, ¿cómo fue? Hemos visto algún en internet, algún vídeo, nada, muy nada, cortito, pero...
La final, pues nada, llegué físicamente muy, muy cansado. Eran partidos muy, muy duros y bueno, por el tipo de competición de eso, pues bueno, no pude ganar, pues fui dos veces para adentro, penetré y él me sacó por fuerza. Entonces, luego también me tuve un golpe en el brazo y no pude. Pero bueno, contento, no son excusas. Yo espero que para otro año intentar llegar mejor físicamente y llegar bien.
La bestia Williams está, vamos, la vemos en las fotos y en los vídeos. Y
asusta.
No sé en persona, pero vamos.
En persona, yo creo que tenía el brazo, su brazo es igual que mi pierna.
Que imagino que también, pues, muy bonito y muy importante para ti haber podido conocer, hemos visto fotos, a una de las estrellas de la NBA, como es Blake Griffin, ¿no? Imagino que también habrá sido, pues, un lujo para
sí,
ti.
Sí, también estuve con Jerry West, el mítico de Los Ángeles Lakers. Y muy bien, yo, pues, mira, pues yo es que lo digo siempre, no es por el segundo puesto, es por las vivencias, por estar con Blake Griffin, por conocer a Jerry West, porque Jerry West nos hablara, ver el pabellón de los Golden State, por muchas cosas, ¿sabes? No es solo por el ganar los partidos y llegar ahí. Luego, pues allí en Alcatraz, ver Alcatraz, jugar en el patio. Que llegas de primeras y nadie te considera nada y vas ganando y ves que todo el mundo ya se te va acercando a ti, te va diciendo puedes ganar, ya, pues es que son muchas cosas que, pues bueno, es eso, la vivencia, y eso se me va a quedar en el recuerdo todavía.
¿Esto crees que te puede abrir alguna puerta de futuro profesional, Sergio? No sé, está todo muy complicado, pero no abre esto ninguna puerta ni para jugar allí en alguna liga menor, que bueno, ya es de un nivelazo importante, ¿no? Creo que precisamente tu rival en la final está jugando en una liga allí en Estados Unidos. ¿Esto no te puede abrir ninguna puerta?
A ver, puertas, abrirme, si me abre alguna puerta es fuera de España. Uh-huh. En España yo pienso, no, hablo sin saber. Si se me abre alguna puerta es fuera de España. En España yo creo que no se me abre ninguna puerta. Porque todo el mundo que de España, o que yo creo, que me conoce. Y soy el mismo jugador de antes de Alcatraz que el de después. Uh-huh. Internacional sí que me abre muchas puertas. Muchas puertas porque en España no sé si esto lo valora mucho, pero fuera de España esto se valora muchísimo. En Asia se valora muchísimo, en Latinoamérica se valora muchísimo y hay que decirte que en Estados Unidos, bueno, la repercusión mundial es impresionante y es que se retrasa hasta en directo el torneo.
O sea, ¿tienes ya alguna opción de hacer las maletas y de irte a jugar
a algún
sitio?
Yo de momento a mí nadie me ha llamado. Pero ahí sí que me comentaron cosas, pero bueno, todo es luego valorarlo y decidir a ver qué pasa.
¿Estarías dispuesto? Sí, bueno, me imagino que según la opción y lo que te ofreciesen, pero ¿estarías dispuesto a salir de España?
Eso es, sí, a mí no me importa, soy una persona joven que no me importa emprender la vida por ahí. Todo es ver los pros y los contras que tienen. Yo haré lo mismo que cuando me llevo en España. Veo los pros y los contras y ya luego valoro qué me interesa más o menos.
Sergio, cuando ha pasado todo lo que ha sucedido en el verano aquí en Valladolid, con el club, ¿hubo algún momento en el que realmente pensaste que podías volver, que había opciones serias y reales de que podrías volver a vestir la camiseta del Club Baloncesto Valladolid?
Pues sinceramente te voy a decir la verdad, es que yo pensarlo, pues a lo mejor, hombre, no lo piensas, a lo mejor te imaginas o sueñas, entre comillas, un poco que te pueden volver a llamar. Entonces, yo creo, yo sí que quiero, pero realmente a mí nadie se me puso en contacto conmigo en ningún momento, ni nadie me ha llamado. Entonces, pues, de momento no.
Uh-huh. Sergio, pues doble enhorabuena por tu cumple y sobre todo por ese segundo puesto. Esperemos que sirva, que sirva de algo. Nosotros siempre queremos que se le ofrezcan oportunidades, claro que sea la gente de la casa, y si es en España, pues mucho mejor. Pero bueno, si hay que hacer las maletas, pues se hacen y se busca un futuro, que yo creo que también te mereces otra oportunidad, porque bueno, ahí está ese resultado que has obtenido, como tú dices, entre los mejores, ¿no? Entre los mejores en ese Red Bull King of the Rock en la cárcel de Alcatraz. Enhorabuena, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Las palabras de Sergio de la Fuente. Ahí ha estado, en La Roca, y ha quedado segundo. La verdad es que tiene un mérito enorme.
No, tiene un mérito espectacular, realmente, porque es lo que has comentado tú al principio. Había que ganar la ronda regional, digamos la fase regional aquí en Valladolid, que bueno, pues ya tiene su miga. Luego la segunda fase era en Córdoba, fase nacional, con todos los campeones de las fases regionales, pues ese viaje ahí a Córdoba también, pues también muy muy complicado. Y ya lo de quedar segundo en Alcatraz allí, pues bueno, creo que es espectacular simplemente, y lo hablaba yo con bastante gente, que es que yo creo que para este tipo de baloncesto, uno contra uno, tal, de streetball, Sergio tiene las cualidades perfectas, porque hay jugadores pequeños, muy rápidos, pero claro, les llega un jugador grande, corpulento, y con postearles, pues en ataque no tiene, o sea, en defensa, perdón, no tiene nada que hacer. Y al revés igual, si eres muy grande y no tienes un poco de velocidad de movimientos o no tienes nada de mano desde fuera, pues también sufres con jugadores pequeños. O sea que yo creo que en este caso Sergio tiene las cualidades justas y adecuadas de poder tirar desde fuera, poder ir para adentro también. Por eso yo creo que también un poquito el secreto y la causa un poco del grandísimo resultado que ha tenido.
Hoy cumple 24 años Sergio de la Fuente y el rival que tenía enfrente, la bestia Williams, 37 años.
37 años y lo que decía, el un brazo increíble. O sea, las fotos que hay, es una corpulencia la que tiene que es que de verdad que asusta, y ver a la bestia William seguramente venir a percutir contra ti, pues tiene que asustar un poquito, la verdad, para que no nos vamos a engañar.
Bueno, y $10,000 de premio que se ha llevado el vallisoletano, que tampoco está nada mal.
Hombre, viene muy bien, sí, hay que los pillar ahora mismo, sí.
Ya te digo, ya te digo. Ribe, mañana más.
Mañana más, recordar eso a todo el mundo, que la campaña de abonados se ha abierto ya esta mañana, con ese regalo de 1.500 vuelos. Estamos para regalar 1.500
euros. Estamos para regalar, sí.
Sí, está la cosa complicada. 1.500 vuelos. Para los 1.500 primeros abonados que se hagan socios del club. Así que bueno, que esto ya ha empezado, ya está todo en marcha, ya conocemos los horarios de las tres primeras jornadas. Así que nada, en cuestión de dos semanitas ya empieza otra vez el baloncesto de Liga CB aquí en Valladolid.
Un abrazo.
Hasta luego.
2:30 en punto de la tarde, pausa y al fútbol hasta las 3.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid. La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
Tengo un plan para este finde increíble.
Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el plan único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser, con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983-24-7134 o en clinicabaviera.com.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Subidos en un Nissan Daylo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Dos y 32 minutos de la tarde. Hablamos de fútbol en directo Marca Valladolid hasta las 3. Actualizar lo que contábamos en el arranque de programa. Gonzalo Quintana, hoy con alguna ausencia en los anexos, con algún jugador que ha vuelto a entrenarse con el grupo y uno que se ha tenido que retirar de la sesión.
Sí, con bueno la normalidad en los estados físicos de Patrick Ebert y de Omar Ramos. Entrenamiento pasado por agua en la mayor parte de la sesión y bueno, Valdete Ramá, que como decíamos y decías tú en el arranque, pues parece que salen unos para que entren otros. Valdete Ramá se ha tenido que marchar de la sesión, veremos a ver exploraciones y demás, parece que no es grave en un principio y a ver si puede estar para el partido contra el Barça del fin de semana. Los que no van a estar ya seguros son los 5 lesionados, a ver si me acuerdo todos de memoria: Víctor Pérez, Álvaro Rubio, Daniel Larsson,
Óscar González y Lluís Astre,
exacto. Lluís Astre es el que siempre me baila, que es el último que ha entrado en la enfermería. Óscar con los problemas en la rodilla, Lluís Astre las molestias en el cuádriceps que hicieron que tuviera que ser sustituido en el partido contra el Málaga. Víctor Pérez fijo hasta 2014 por esa fisura en la tibia. Álvaro Rubio, problemas musculares. Y Daniel Larsson también. Por tanto, el resto, pues lo que contábamos, prácticamente dos mediocentros, que son Javi Baraja y Fausto Rossi disponibles, son quienes han comparecido hoy ante la prensa y son quienes, pues salvo invento rarísimo, que no creo, van a ser los titulares en Barcelona ante el Camp Nou.
Nuestro próximo rival juega hoy a las 9 menos cuarto de la noche frente al Celtic.
Sí, Champions fuera de casa, han viajado ayer, así que bueno, veremos a ver cómo enfoca también el Barça la competición, si rota, si da minutos. Ya sabemos que va a ser baja Lionel Messi por unos problemas musculares, que van a estar dos semanas fuera, no va a estar contra el Real Valladolid. Y bueno, si algo caracteriza un poco al final, bueno, hablamos del Barça porque es el próximo rival, pero bueno, el Barça se habla en todos lados. Si algo caracteriza lo que está haciendo de momento el Tata Martino como entrenador es las rotaciones, el dar minutos, el dosificar cargas. Messi ha sido suplente muchos días, el otro día Neymar no juega ni un solo minuto en Almería, supongo que hoy será titular, no creo que rote demasiado hoy siendo en Champions y partido fuera de casa, porque necesitarán los puntos, pero bueno, al final la plantilla es extensa, ¿no? Y si meten a Cristian Tello, pues puede dosificar a Pedro, o puede meter a Alexis, bueno, puede hacer mil historias y puede dosificar, puede centrales. Parece que Mar Bartra va a ser hoy titular, veremos a ver si lo es también contra el Valladolid, los laterales. Bueno, al final puede hacer mil inventos y seguro que tanto hoy como el próximo fin de semana contra el Valladolid va a sacar un once competitivo el Barça.
Temas extradeportivos, dos cosas que apuntar que son noticia hoy en la actualidad del Real Valladolid. Primero, titular en las páginas del Norte de Castilla. El juez fija para el 20 de diciembre la Junta de Acreedores del Real Valladolid. El informe definitivo mantiene la deuda en 72 millones de euros con 3 centenares de demandantes, que se dice pronto, 72 millones de euros, creo que 44 son con Hacienda. Así que día importante el 20 de diciembre, el Real Valladolid podría o salir de la ley concursal o verse abocado a la liquidación, algo que no creemos que va a pasar y que esperemos que no ocurra. Eso el 20 de diciembre,
por cierto,
fecha
que,
importante.
Al final van a ser 2 años de ley concursal, que en un principio se dijo que iban a ser año y medio, año y algo, y al final van a ser los 2 años.
Sí, completos. En principio se había dicho mayo de la temporada pasada, ¿no? Sí.
Sí, por ahí, sí. Se había dicho año y medio, más o menos.
Sí, también se estuvo diciendo no sé cuántos años, que la deuda era de 30 y pico, de 40 y pico,
y cuando
se abrió el pastel, exacto. 72 millones de euros, 72 millones de euros, casi nada.
Pero bueno, que no es, al final es no es por exculpar al Valladolid, que desde luego, y siempre le hemos dicho que tiene que pagar Hacienda como cualquier trabajador o como cualquier persona, sea lo que sea, pero que es un mal endémico del fútbol español. Con esto no justifico al Valladolid, pero que todos los clubes prácticamente están así, con Hacienda, con Seguridad Social, con proveedores, con otros clubes, con todo.
No lo hay, debo tener Hormillón, ¿no?
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
Millones, ¿no?
Alguna vez lo ha habido, ¿eh? Ah, pero vale, creo, no, en pasapalabra, creo, si creo que hay una cifra en el Euromillón, tengo sí. entendido que los que organizan este sorteo, que no sé si tiene incluso algo que ver o ha venido de la Unión Europea, hay una cifra que a partir de una cifra, esto es muy tuyo además, lo consideran inmoral. Es decir, tú no puedes ganar 200 millones de euros no. porque es inmoral, pero
porque
puedes
te
ganar.
Sientes mal, ¿no?
Sí,
¿y qué hago?
Pero 70 los puedes ganar.
Pues luego vas al banco y dices, ¿quieres este justificante? Y ¡hola! Te salen 10 millones de kilómetros de papel, tío. O sea, imagínate. No, que es para echarlo. Pues,
es
sí,
por
sí.
si compras el mundo entero, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué haces, tío? ¿Qué
la
haces?
Unión Europea.
200 millones. No, pues, si me toca 72 millones, yo le ayudo al Valladolid. No os preocupéis.
¿Tú qué harías con 72 millones de euros, Quintana?
Yo me compraba a Bale y para que me llevara el desayuno a la cama.
El equipo de la Peña os vendría bien.
Vale, no te da con 72 millones.
A Villa. 5 millones, sí, ¿no? Valió, ¿no?
Te da 50
pues
Villas.
Me cojo a Villa y para que, pues, dame desayuno. Y el desayuno te lo hace Villa. Hazme la cama. Y Villa te hace la cama. 5 millones, tengo 72 que me sobran, tío. O sea, yo me compraba a Villa.
¿Y si comprases el Pucela, qué harías con el equipo?
Sí, hacer algo para que no se lesione tanta gente, tío, porque algo está pasando, no puede tanto lesionado. O sea, hemos dicho que estaba de lesionado Álvaro Rubio, Víctor Pérez, Larsson, Óscar, Sastre, Omar y Ever están
entre algodón.
Están jodidos, ¿no? O sea, yo ya estoy viendo que Juan Ignacio manda a calentar a Víctor, a Torres Gómez y a Marcos, porque es que esto es un desastre. O sea, muchísimos lesiones. Algo hay que hacer para que no se lesione tanta gente.
¿Y a Hernández le llevarías a tu casa?
A Hernández le compraría, no sé, un manual para saber. El otro día me echaste la bronca porque dije cosas sobre este hombre. Y creo que se las merecía.
El otro día.
Hernández. ¿Qué le dije? Pues que le arrancaba parte del cuerpo.
Eso era antes del partido, ¿no?
Claro, antes. Ah, hombre, pero es que luego, ¿ves? Encima Verdic. Nos expulsan al jugador estrella de la temporada.
Con lo que a ti te gusta Verdic.
No nos pueden echar, por favor. Hernández, ¿eh? O sea, encima es que Hernández, ahí lo dice todo. Su nombre lo dice todo, Hernández. O sea, ahí en el árbol genealógico de su familia se han cruzado familiares fijo, así que ahí lo dejo y es lo que hay que hacer. Por cierto, se abre el telón y aparece Hernández diciendo, no sabéis pitar, ¿cómo se llama la película? Mira quién habla, ahí lo dejo. Así que nada más que decir.
Bueno, pues dicho queda, vamos a tener tertulia en nada con nuestros profes, así que espero también tus sabias reflexiones.
Vale. No me gusta esa prisa, ¿eh?
Voy a investigar, no, es que voy a investigar lo de Hernández, a ver esa coincidencia de apellidos.
Es que es
que sí, es sospechosa, ¿verdad?
Es verdad. O sea, yo no sé, yo en el siguiente partido con el Barcelona, yo pondría a Hernández pitando, pondría a Muñiz de Linier y pondría, pues no sé, a Rafa Guerrero de la otra banda y a ver qué pasa. Y la música de Benny Hill tocando constantemente y a ver qué pasa. Y pitarían un penalti corner, no sé, cosas así.
Pero siempre a favor, yo creo, del grande, ¿eh? En este caso
de
el
Valladolid.
Barça.
Vale, que nos hemos liado.
Vamos a escuchar a Fausto Rossi. Antes escuchábamos a Javi Baraja en el arranque. Ha recogido también declaraciones del futbolista italiano hoy Gonzalo Quintana después del entrenamiento. Con Álvaro Rubio, Víctor Pérez y Lluís Astre lesionados, parece clarísimo que en el Camp Nou Baraja-Rossi es la pareja de mediocentros de Juan Ignacio. Esto ha dicho el italiano.
Es un partido muy difícil. Sería muy muy bien ganar en el Camp Nou. Vamos en Barcelona tranquilo, jugando como siempre, con nuestro juego y buscando más puntos posible.
¿Cómo son, Fausto, en el que parece que te estás acoplando bien? El juego del equipo, me refiero, que parece que te estás sintiendo a gusto, ¿no?
Sí, bien. Más que va el tiempo, siempre mejor y estoy siempre bien con el equipo. Sí.
Tu acompañante va a ser ahora Javier Baraja. Sí. ¿Cómo te entiendes con él? ¿Cómo te viste el otro día con él?
Sí, bien. En los 45, 40 minutos jugado en la segunda parte, bien. Es un jugador táctico y más defensivo que yo. Entonces, hay mucha posibilidad de ir arriba, jugar adelante por los delanteros y para mí es mejor.
Fausto, ¿cómo crees o cómo crees tú que se debe afrontar ese partido contra el Barça teniendo en cuenta el potencial que tiene en el centro del campo ese equipo?
Sí, pienso que sería muy difícil, pero lo que tenemos es personalidad y tranquilidad, porque sabemos que es un equipo el mejor del mundo, Entonces vamos tranquilo, con serenidad y con nuestro juego, buscando nuestro juego y nada.
¿Habías vivido alguna vez, Fausto, tantas lesiones en un equipo que hayas visto tantas lesiones en tan poco tiempo?
mala suerte. En la Juve, el primer año en el primer equipo estaba mucho lesionado y mala suerte, pero el año es largo y están muchos meses para recuperar todos los jugadores.
¿En qué crees que debe mejorar el juego del equipo?
Creo más profundidad en el juego y tirar más la puerta y ganar. Los tres puntos son siempre importantes para la clasificación.
El otro día se te vio a ti tirar, hablando de tiros. ¿Te ha dicho Juan Ignacio Martínez que tires?
No me lo ha dicho el míster, pero si está la posibilidad de tirar a puerta, estoy pronto. No siempre va por dentro, pero busco la posibilidad siempre de marcar.
Decía el otro día el entrenador que tenías que tomar tú las riendas del equipo, que tienes que ser un jugador importante en el centro del campo. ¿Te ves preparado para ello?
Sí, yo ringrazio, ¿cómo se dice? ¿Ringraciar? No, para las palabras del míster.
Agradezco.
Sí, y soy muy contento por esto y creo que tengo la personalidad para siempre mejor.
¿Te has imaginado marcar un gol en el campo?
Las palabras de Fausto Rossi a las preguntas de los compañeros de la prensa. Nos dice un oyente que si tuviese los 72 kilos que obligaría al club a sacarle los 5 últimos minutos de cada partido en casa.
O sea,
que él tendría 72 kilos, entiendo que compraría el club y diría, yo los últimos 5 minutos me he visto de corto y salgo ahí a darlo todo.
O fichar a alguien que saque córners aparte de Ever, porque no podemos explotar a ese jugador tantísimo, porque luego decía la gente, es que no corre, pero cómo va a correr, pues eso, se hizo 75 kilómetros de banda a banda para sacar un córner, para sacar otro, el chaval estaba reventado, no podía más, hay que fichar a alguien para sacar los córners, punto. Corner, le sacamos. No hay corner, le volvemos a meter y ya está. Jugador.
Esto no es básquet, ¿eh? No se pueden hacer tantos
cambios.
Claro,
pues hay que hacer una regla.
Cambiamos la.
¿Qué hace Hernández a Hernández? Lo que le da la gana, ¿no?
Pues nosotros
igual, punto.
Rossi Quintana, titularísimo, ¿no? En el Camp Nou, está claro.
Sí, es lo que decíamos, no hay más. Sin Sastre, sin Álvaro Rubio, pues de los cuatro pivotes hay. De los cinco pivotes, porque Víctor tampoco está, hay tres que están lesionados. Por tanto, parece que la pareja va a ser esa, Baraja Fausto Rossi. Tocamos madera porque con la racha que hay pues puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Pero eso, parece que bandas Omar y Ebert y arriba repiten Osorio y Guerra. Un equipo para buscar bastante más el contraataque e intentar correr un poquito más.
Saludo a nuestros profes para tener un poquito de tertulia en este directo Marca Valladolid de martes. Jesús Turiel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Está por ahí también Javi Pardo. Hola Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y saludo también a David Alonso. David, muy buenas.
Buenas tardes.
Turi, ¿cómo viste al equipo el pasado viernes frente al Málaga? 6 puntos de 21 posibles, muchos lesionados. Un poco el balance que haces de lo que va de temporada y cómo ves ahora mismo al equipo.
Bueno, al final también todo cuenta y los puntos son importantes. Y más viendo pues cómo va la temporada. En cuanto a jugadores con los que el entrenador está contando y que se están lesionando, es importante pues eso. También valorar que no puede completar el once que él quiere o que él maneja y que tiene que ir rotando y que eso al final pues al equipo le merma en sus condiciones de competir al 100% en cuanto a que bueno, tienen que ir rotando jugadores y tienen que ir entrando jugadores que bueno, tienen que ir encontrando el sitio en el equipo. Yo creo que hasta ahora pues el equipo está bien, pero bueno, hay que exigirle y pedirle un poquito más y eso pues yo creo que con los minutos hay ciertos jugadores que se tienen que ir haciendo importantes y bueno, hasta ahora pues pues es lo que estamos diciendo. Nos ha tocado también equipos fuertes y equipos complicados en casa, que al final a la postre pues nos está costando sacar esos puntos y todos quisiéramos estar más arriba, pero bueno, los puntos son los que tenemos y yo creo que hay que seguir trabajando mucho para pues, mantenernos bien como el año pasado.
Menudo mito, ¿eh? Jesús Turiel, Sergio Encinas.
Ahí queda.
Ahí lo tienes, ¿eh? Javi Pardo, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que bueno, analizando un poco por separado el partido del otro día y un poco el rendimiento del equipo, yo creo que el otro día el Valladolid empieza bien, incluso, bueno, Juan Ignacio dijo en rueda de prensa que habían sido los primeros 15 minutos de lo mejor de la temporada, no sé si hasta ese punto, pero yo creo que el Valladolid empieza bien. Luego hay el siguiente tramo de la primera parte, en el que yo creo que el Málaga es superior, que bueno, que empiezan a llegar con más claridad, es verdad que constantemente con superioridad por dentro, porque al final, bueno, el equipo cuando juega con 4-4-2, cuando no está Óscar, con Osorio y con Guerra, eso yo creo que nos da más profundidad, nos da, como decía el propio míster, ese desmarque de apoyo que hace constantemente Guerra y el de ruptura, que es el que hace Osorio, y yo creo que al final eso hacía que el Málaga con 3 por dentro, más Portillo, que yo creo que volvió loco, sobre todo a Peña en la primera parte, metiéndose mucho también por dentro, generando al final que fuera 4-2, incluso en el gol que Peña se queda fuera de juego, pero también es Rueda el que tiene que salir a Portillo y al final eso genera también un pasillo por dentro que hace que Tisone le pueda meter el balón a Santa Cruz. Yo creo que incluso es positiva la actitud del equipo luego en la segunda parte, incluso recibiendo el gol casi cerca del descanso consigue luego remontar, es verdad que a balón parado, pero bueno, yo creo que también eso, sobre todo cuando está Ever, hay que aprovecharlo muchísimo, porque que yo creo que el año pasado no fue tanto, pero sin duda, teniendo a Osorio y a Guerra, yo creo que lo podemos utilizar muchísimo, y bueno, yo creo que al final punto más o menos justo, porque la segunda parte fue mucho más igualada, con ocasiones para los dos equipos, y la verdad que el segundo gol también suyo es un golazo. Así que yo creo que lo decía después del partido, ¿no? Juan Ignacio, es complicado que haga más puntos, incluso con menos efectivos, porque al final es que estamos hablando de prácticamente toda la columna vertebral, y que haya tenido a todos los jugadores disponibles desde que empezó el año, no sé si había otra jornada, porque desde el principio Víctor y Larsson estuvieron fuera y luego se han ido cayendo poco a poco hombres importantes, así que yo creo que desde luego el bagaje del equipo no es para nada malo, y cada punto que consigamos, teniendo en cuenta las bajas que está teniendo el equipo, yo creo que es oro.
David, tú muchas veces pones un punto de opinión algo diferente al de los demás, no sé si es el caso hoy.
Bueno, pues lo voy a poner porque yo muchas veces he comentado que a mí realmente no me importa quién son los 11 que inician los partidos. Creo que las plantillas habitualmente están para jugar. Por eso el año pasado yo estaba tan preocupado y me parecía tan milagroso lo que estaba haciendo el Valladolid con 19 jugadores. Yo nunca puedo excusar las dinámicas de los equipos en el sentido de las bajas. Está claro que las bajas son importantes y pueden hacer daño, pero para eso hay las fichas que hay y juegan los jugadores que juegan. Estábamos hablando hace un par de semanas, que si Rossi tenía que empezar a jugar. Y yo dije que yo, sin meterme a entrenador, que por supuesto que sí, que si era un jugador que antes o después tenía que estar en el 11, que empezara desde ya. Con lo cual, bueno, pues pese a que las bajas son importantes, yo nunca creo que sean decisivas en este caso. Y más en un equipo del Valladolid que, bueno, pues que el otro día el centro del campo funcionó con Baraja Rossi, y tenemos a 3 medios centros lesionados. 3 medios centros que teóricamente iban por delante en su momento. Pero bueno, eso, yo creo que realmente nunca terminan de ser decisivas las bajas, siempre y cuando el grupo funcione. Y yo creo que el Valladolid está funcionando. Tampoco tengo muy claro a qué vamos a jugar, no sé si José Ignacio Martínez tampoco lo tiene del todo claro.
Juan Ignacio.
Pero eso, lo digo sobre todo, pues eso, en Villarreal aparecemos con un prototipo de jugadores muy diferente al primer partido. Bueno, tampoco creo que... No quiero decir en ningún momento que no tenga las ideas claras. Yo creo que realmente sabe sobre la base, sobre el sistema de juego que quiere jugar, que es un juego más bien combinativo al hilo del año anterior, pero sí que creo que vamos que no termina de saber exactamente con qué piezas tiene que contar, entre otras cosas también porque por la plaga de lesionados.
¿Algo que apuntar?
Nada, es que Juan Ignacio Martínez, que es su nombre muy largo, que hay que llamarle Jim, pasa que como no le gusta, pues Juan Ignacio Martínez, en lo que lo dices, se te ha olvidado lo que le querías decir.
Lo que querías decir, sí, es verdad, a veces pasa. Yo no digo nunca el diminutivo, ¿eh? Siempre digo Juan Ignacio Martínez.
Era más fácil.
En Twitter a veces sí, porque claro, es que te ahorras tantos caracteres que bueno, pues conviene. Os quería preguntar, también para Quintana la pregunta, poner encima de la mesa un poco el tema de las lesiones, ¿no? Porque al final... es que no vemos que se solucione el asunto. Y es cierto que Omar, Ebert empiezan ya a entrenar con el grupo, pero Ramá se tiene que retirar de la sesión. ¿A qué creéis realmente que se puede deber? Si creéis, como dice Fausto Rossi, que es mala suerte. Claro, él dice, en la Juve hace 2 años, ¿no?, nos pasó también que teníamos muchísimos lesionados. El problema es que quizá la Juve se pueda permitir tener tantos lesionados, pero
igual no... tenía 30 en plantilla. Claro.
En un equipo como el Real Valladolid, el daño que hace esto es tremendo.
Yo creo que bueno, que es mala suerte, ¿no? Porque al final no son todas lesiones de lo mismo. No sé, al final es meterme en un tema médico que bueno, que desconozco. Pero es verdad que
hay... es complicado, ¿no? Sí, es verdad. Yo voy que hay un poco cambios... más encaminado. ¿Por dónde creéis que van los tiros y a qué
por
se
ejemplo
puede...
yo pensaba, ¿no?, y puedo estar diciendo una chorrada desde el punto de vista médico, pero es verdad que los entrenamientos de Juan Ignacio son muy diferentes en cuanto a las cargas. Que Jukić entrenaba, había días que entrenaba 45 minutos o 40, media hora casi, y Juan Ignacio hay días que entrenan hora y media o casi 2 horas. Luego también Juan Ignacio dosifica más las cargas, también hace ejercicios, lo ha dicho en la semana pasada, que no creo que sea por esto tampoco, pero porque también dosifica mucho las cargas durante el propio trabajo, son sesiones más largas pero diferentes, hacen sesiones por las mañanas del día de partido, un poquito de activación, bueno, eso son formas diferentes de trabajar. Entonces, bueno, yo creo que es mala suerte simplemente y casuística. O sea, ha pasado y bueno, lesiones musculares no son todas iguales. Además, algunas son de un perfil, otras son de otro. Entonces, bueno, creo que mala suerte y que se han alineado un poco los planetas, que no hay ninguna causa estricta por la que se produzcan.
Más plato de cuchara, hombre, antes de un partido. Le pones un cocido montañés y no se queja nadie. No iban a correr nada, pero no iba a haber lesiones ni nada. Un cocido, un potaje. Las alubias, algo consistente.
¿Turi, qué opinas?
Bueno, pues que ahora mismo yo creo que con todo tan estudiado que está, y con tanta gente trabajando alrededor de la plantilla, no creo que sea por la forma de trabajo. Eso está totalmente planificado y al final es pues eso, es un cúmulo de mala suerte, de mala fortuna en un periodo de tiempo indeterminado. Yo creo que estas lesiones a lo mejor durante el resto de los años se dan a lo largo de toda la temporada y están se juntan mucho en 15, 20 días o en el mes, y por eso llama tanto la atención. Pero es que sería impensable que ahora con toda la gente trabajando alrededor, que hace 4 días, como quien dice, había 3 trabajando para planificar eso, y ahora hay un montón de gente más y más preparada, pues que podamos pensar en que se equivocan en la forma de trabajo.
Javi.
Bueno, yo creo que se han sumado un poco los 2 factores, ¿no? Yo creo que el tema, bueno, muscular es que a veces se puede pasar por el tema también de las cargas, y encima justo esta semana que ha habido 3 partidos seguidos. Pero bueno, casi lo que más me preocupaba era lo que decía el preparador físico, que bueno, te lo oía antes en el arranque, Chus, que en declaraciones al Mundo decía que el césped de los anexos, el estado del juego, del terreno de juego, perdón, sí que podría ser una de las causas, ¿no? La verdad que el terreno de los anexos, no sé el tema de la hierba natural más, pero vamos, está claro que en ocasiones yo creo que se queda un poco obsoleto, no sé hasta qué punto se puede arreglar a corto plazo. Y luego, bueno, en el caso yo creo que de Víctor Pérez, por ejemplo, es un tema ya más de mala suerte. Incluso, bueno, la verdad que el tema de una fisura por estrés, ¿no? Pues no sé hasta qué punto le podemos determinar, quiero decir, lesión que esté condicionada por el tema del rendimiento, incluso por el por jugar, así que bueno, yo creo que se han sumado un poco las dos cosas, ¿no? Está claro que todos los jugadores a lo largo de la liga, lo normal es que tengan alguna pequeña lesión, pasa que hay cualquier futbolista, menos a Rukavina, ¿no? Que la temporada pasada creo que nunca se lesionó, y creo que menos en esos casos un poco puntuales, lo normal es que los jugadores tengan alguna pequeña lesión durante la temporada, y la mala suerte es que se hayan juntado justo pues el tema de Víctor, Álvaro Rubio, Sastre, Óscar también, además casi toda la gente, ¿no?, que suele jugar por dentro y que suele ser importante ahí.
Y cerramos contigo, David.
Sí, bueno, yo no me atrevo muy bien a valorar si se está fallando o no se está fallando tanto en los periodos eso de adaptación al juego, de preparación física, etcétera, etcétera. Sí que es demasiado llamativo el tipo de lesiones y habría que ir analizando una por una el por qué se han producido y cuál pueden ser los factores, pero yo creo que dentro del propio cuerpo técnico del Valladolid sí que tendrán claro que se está fallando en algo, sea bien el terreno de los anexos, sea que las cargas no han sido las normales o las que deberían de haber sido. Es decir, en algo yo creo que sí que se está fallando. ¿En qué? No lo sé, lógicamente, porque ni estoy ahí ni me he puesto a analizar una por una las lesiones ni veo de una forma habitual los entrenamientos, que me podía dar una idea de lo que podrían, si siempre sin tenerlo claro, estar haciendo mal. Pero yo creo que sí que ahí hay un factor, lógicamente, de azar, de mala suerte, lógicamente, pero que algo tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, y yo estoy convencido que dentro del cuerpo técnico lo están mirando y lo están viendo. Si es el césped, pues no lo sé. Para mí no es en ningún momento ninguna excusa el que se hayan jugado tres partidos en siete días, porque un futbolista profesional puede con eso y con bastante más. O sea, para mí eso no es ningún tipo de excusa, y si ponemos ese tipo de excusa, el haber jugado en siete días tres partidos, es que, por otro lado, se están haciendo las cosas mal, porque un jugador no puede estar sobrecargado por jugar con los medios que hay ahora mismo, por jugar en esa temporalidad esos partidos.
David, Javi, Turi, muchísimas gracias por vuestras reflexiones. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta la semana que viene. La opinión de nuestros profes. Preguntábamos hoy por las declaraciones de Javi Guerra, nuestra pregunta a Twitter. No sé qué quieren, los pitos no ayudan. Es un poco el titular que sacábamos de esas declaraciones que escuchamos ayer en directo Marca. Vamos a resumirlas un poco. Dice Alex que se dedique a jugar como lo está haciendo ahora. Dice Luis Alberto, no se debe pitar a ningún jugador de tu equipo durante el partido, pero son profesionales y tienen que aguantar. Enrique Aguado, sí hay murmullos contra Benzema, ¿cómo no va a haber con Guerra? Valladolid VSMB dice, lo mejor es que apoyemos a todos nuestros jugadores. Rodrigo Rojo dice, a mí me suena excusa para irse en enero, nunca está conforme. Xavi dice, lo mismo Guerra, tenía que estar más pendiente de luchar un poquito más que de chorradas. Fernando dice, en vez de pitar, que observen los movimientos que tiene sobre el césped. Forza Guerra. Quique dice, yo no escuché nada, pero que se dedica a meter goles y a callarse. Juan de Frutos dice que tiene razón. Ricardo Sánchez dice que muy injustas, se queda con lo malo y obvia lo bueno. Cristian dice que sí que hay murmullos, que la afición le hace pocas concesiones. La Brujita dice siempre está quejándose de la afición. Jesús del Campo dice que pitos no, pero sí muchos murmullos y un montón más que nos llegan. ¿Algo para cerrar?
Que haga lo que quiera, pero que no se lesione, que este paso en vez de celebrar los goles vamos a celebrar que no se lesione nadie. Vamos a perder 6-0, pero no se lesiona nadie, así que bien, así que por favor.
Mañana más directo Marca Valladolid, Quintana, en el Lagar de Venancio y con Juan Ignacio Martínez, el entrenador del Real Valladolid, estará con nosotros mañana en directo. ¿Le transmito algo de tu parte?
Sí, que no se lesione nadie, nada más, solo eso.
Un abrazo, hasta mañana, adiós. Noticias.